Tema 43. Órganos y funciones de nutrición en los vertebrados. Introducción. La nutrición es una de las tres funciones vitales, junto con la relación y la reproducción, e implica la adquisición de la materia y la energía necesaria para el mantenimiento del metabolismo celular. En el caso de los vertebrados, este proceso es realizado por un conjunto de órganos y aparatos que han alcanzado el mayor grado de especialización y se pueden agrupar en los siguientes sistemas. Digestivo, encargado de adquirir, procesar y asimilar los nutrientes del medio, así como eliminar los productos de desecho de la digestión. Respiratorio, implicado del intercambio gaseoso entre el organismo y el medio externo, es decir, en la captación de oxígeno y eliminación del dióxido de carbono. Circulatorio, encargado del transporte de los nutrientes y el oxígeno desde los aparatos anteriores a las células, así como del dióxido de carbono y de los productos hidrosolubles de desecho del metabolismo celular, desde las células hasta los órganos correspondientes de su expulsión. Excretor, implicado en la eliminación de los productos de desecho solubles en agua. En este tema estudiaremos la anatomía y fisiología de estos aparatos en los vertebrados, incidiendo en las peculiaridades que encontremos en cada grupo. Según el Real Decreto 1105-2014, este tema puede contribuir al desarrollo del bloque 3, la biodiversidad en el planeta de biología y geología de primero de la ESO, y del bloque 6, los animales, sus funciones y adaptaciones al medio de biología y geología de primero de bachillerato. Aparato digestivo. El aparato digestivo está formado por el tubo digestivo, por donde transita el alimento, y las glándulas anejas, encargadas de la digestión de dichos alimentos. Tubo digestivo. El tubo digestivo consiste en un conducto a través del cual transita el alimento mientras se produce la digestión del mismo, pudiéndose dividir en boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. El tubo digestivo se inicia con una serie de estructuras encargadas de la captación y deglución de los alimentos, que incluye la cavidad bucal, que es la apertura por la que se ingieren los alimentos, las piezas bucales que se encuentran en ella y ayudan a la captura o procesamiento de los mismos, dientes, pico, lengua, y la faringe, un conducto que comunica la boca con el esófago. Estas primeras estructuras suelen contar con una serie de glándulas que las lubrican y humedecen con el fin de evitar los posibles daños mecánicos derivados de la deglución de los alimentos sólidos. Estas glándulas son las glándulas mucosas y salivares, respectivamente. Además, estas últimas contienen enzimas hidrolíticas, tialina, para iniciar la digestión. Incluso pueden contener toxinas, neurotoxinas de las serpientes, que les permite inmovilizar a sus presas. Las piezas bucales varían enormemente de unos vertebrados a otros, ya que están adaptadas para la captura e ingestión específica que realizan los distintos animales. Algunos de ellos presentan dientes que les ayudan a desintegrar los alimentos, peces, anfibios, o a masticarlos, mamíferos. Otros presentan un pico con el que capturan el alimento, aves, y también pueden presentar una lengua, un órgano que puede servir para capturar el alimento, anfibios, ayudar a la masticación e insalivación, mamíferos, o como importante órgano sensorial, reptiles. A continuación de estas estructuras anatómicas se encuentra el esófago, un conducto que transporta los alimentos hacia la región digestiva, el estómago. En las aves, el esófago se dilata para formar el buche, donde almacenan los alimentos para reblandecerlos antes de triturarlos en la molleja. El estómago es un tubo musculoso que se ensancha y está provisto de glándulas que secretan pepsina y HCL, encargándose del almacenamiento y mezcla de los alimentos con las secreciones digestivas para iniciar el proceso de la digestión química. Los grupos de animales que no mastican, se alimentan de piezas grandes o muy duras, tales como los peces, reptiles y aves, presentan una molleja, que es una especialización del estómago caracterizado por tener una pared gruesa, no glandular, con una fuerte musculatura que le permite la trituración de los alimentos. El intestino delgado es el conducto donde se realiza la mayor parte de la digestión química gracias al vertido de numerosas enzimas digestivas sintetizadas por las glándulas anejas. Además constituye el principal órgano de absorción de nutrientes hacia la sangre, motivo por el que presenta estructuras muy desarrolladas para aumentar la superficie de contacto, tales como las vellosidades y las microvellosidades. Finalmente, en el intestino grueso, los restos no digeridos se consolidan por la reabsorción de agua e iones que se lleva a cabo en este tramo, formándose las heces fecales sólidas o semisólidas que se expulsan mediante la digestión o defecación a través del ano. A continuación se detallan algunas de las particularidades de cada uno de los grupos de vertebrados. Peces. Osteictios. Poseen bocas terminales con mandíbulas y dentición homodonta. Su faringe presenta 5 o 6 aberturas branquiales y puede estar conectada con la vejiga natatoria. Agnatos, carecen de mandíbulas y presentan un disco oral en forma de ventosa rodeado de tentáculos y dientes. Condrictios, poseen una dentición muy abundante y homodonta en una boca ventral y su intestino es corto y recto, conteniendo una válvula espiral para retardar el alimento y aumentar la superficie absorbente. Anfibios, presentan una boca grande con pequeños dientes homodontos que se utilizan para que la presa escape. Tienen una lengua extensible con la que atrapan las presas. El borde libre de la lengua es altamente glandular y produce una secreción viscosa que se adhiere a la presa. El intestino presenta poca diferenciación entre delgado y grueso, y termina en una ampolla rectal que desemboca en una cloaca a la que también van a parar los uréteres y los conductos genitales. Reptiles, presentan numerosos dientes maxilares, homodontos y dirigidos hacia atrás. Además, algunos ofidios, serpientes, tienen un par de dientes modificados en forma de colmillo hueco, conectados con glándulas venenosas y una larga lengua bífida y retráctil. Su estómago produce ácidos gástricos muy potentes, que continúa con un intestino ancho y sinuoso, que desemboca en una cloaca. Aves, presentan un pico córneo en cuyo interior se encuentra una pequeña lengua coriácea, sin embargo, carecen de dientes. Tras su corta faringe se encuentra un largo, muscular y elástico esófago que en algunos casos se comunica con el buche, un saco donde se humedecen y ablandan los alimentos, y en otros directamente con el estómago. El estómago de las aves está dividido en un proventrículo, que segrega jugos gástricos, y una molleja muscular que puede contener gastrolitos en su interior, que son cantos rodados que ingieren para favorecer la molienda. Mamíferos. A diferencia de los animales anteriores, la dentición de los mamíferos es heterodonta, con dientes diferentes, incisivos, colmillos, premolares y molares, especializados en realizar funciones específicas, corte, desgarro y trituración. Además, existe una buena diferenciación entre el intestino delgado y grueso, que termina en el recto y posteriormente en el ano. Los rumiantes tienen un enorme estómago con cuatro cámaras fruto de su adaptación a la dieta herbívora, panza o rumen, redecilla, libro y cuajar y su proceso alimenticio es complejo. En primer lugar cortan la hierba con los incisivos y la tragan sin masticar. Posteriormente, el alimento llega a la panza y a la redecilla, desde donde la devuelven a la boca para formar pequeños bolos alimenticios. Después rumían, que es el proceso de masticación hasta su total trituración. Y por último vuelven a tragar el alimento, que pasa al libro y después al cuajar, donde se realiza la digestión. Monotremas, ornitorrinco y erizos, y marsupiales, canguros, koalas, el recto se abre, junto con los conductos urogenitales en una cloaca. Glándulas anejas. Las glándulas anexas del aparato digestivo vierten sus secreciones al tubo digestivo y son glándulas salivares, formadas por glándulas serosas, que secretan fluidos poco viscosos y ricos en proteínas, y glándulas mucosas, que secretan fluidos más viscosos con abundantes polisacáridos, o mixtas. En anfibios y reptiles pueden estar transformadas en glándulas venenosas. En las aves, están poco desarrolladas, mientras que en mamíferos están mucho más desarrolladas, pudiéndose encontrar seis pares, parótidas, submaxilares y sublinguales. Hígado segrega la bilis, que sirve para emulsionar las grasas y presenta otra función no digestiva, controlar la composición sanguínea eliminando la hemoglobina en forma de bilirrubina. Páncreas es un órgano común a todos los vertebrados que vierte el jugo pancreático, formado por enzimas y proenzimas, al tubo digestivo. Además cumple una función endocrina, produciendo hormonas como la insulina y el glucagón. Aparato respiratorio. Los vertebrados presentan tres tipos de respiración, branquial, pulmonar y cutánea. Respiración branquial. Las branquias son los órganos encargados del intercambio gaseoso en el medio acuático. Están formadas por prolongaciones de las superficies epiteliales con paredes muy delgadas y vascularizadas. Los vertebrados acuáticos presentan dos tipos fundamentales de branquias, externas e internas. Las branquias externas suelen ser estructuras filamentosas ramificadas que se desarrollan a partir del tegumento que cubre las superficies externas de los arcos viscerales. Pueden aparecer en ciertas fases del desarrollo larvario de los anfibios o en estadios adultos, salamandras de agua como el ajolote. Las branquias internas se suelen componer de laminillas branquiales paralelas, aunque en ciertos vertebrados pueden encontrarse en forma filamentosa. Las laminillas branquiales están cubiertas por una delgada membrana epidérmica muy vascularizada derivada de los arcos branquiales. Estas estructuras suelen aparecer en los peces cartilaginosos bajo las hendiduras branquiales y en los peces óseos protegidas por una aleta con una placa ósea móvil, denominado opérculo. En ambos casos, El flujo de agua se produce desde la boca a las branquias y posteriormente al exterior, por tanto, los peces cartilaginosos tienen que nadar constantemente con la boca abierta para generar este flujo, mientras que los peces óseos cuentan con un proceso de ventilación basado en la apertura y cierre de manera alterna de la boca y del opérculo. Además, la dirección de este flujo se realiza en el sentido opuesto al flujo de la circulación sanguínea, logrando así una elevada diferencia de presión parcial de oxígeno a lo largo de toda la superficie de intercambio y por tanto, una mayor eficiencia respiratoria, respiración contracorriente. Respiración pulmonar. Los vertebrados terrestres que respiran el oxígeno atmosférico poseen pulmones, que son cavidades internas muy vascularizadas, comunicadas con el exterior a través de las vías respiratorias. Embriológicamente, derivan de una invaginación del endodermo que se bifurca de la faringe y posteriormente independiza y recubre de una membrana de origen mesodérmico, la pleura. Además pueden ventilarse por medio de movimientos musculares que producen un intercambio rítmico de aire. Los pulmones más sencillos de los vertebrados son los de los peces pulmonados o dipnos, que lo utilizan como complemento a la respiración branquial durante los periodos de sequía. Los pulmones de los anfibios varían desde sacos simples con las paredes lisas, en los urodelos, hasta órganos ovoides y elásticos con las superficies internas divididas por setos, alveolos. Las vías respiratorias comienzan en las narinas u orificios nasales que se abren en la cavidad bucal y a diferencia del resto de los tetrápodos, utilizan un mecanismo de ventilación por presión positiva. Para ello, expanden el saco vocal, membrana elástica situada en la parte inferior de la cavidad bucal, permitiendo la entrada de aire por las narinas, posteriormente cierran las narinas y contraen el saco vocal forzando el flujo de aire hacia los pulmones. En los reptiles, los pulmones están más tabicados y el aire es succionado hacia los pulmones mediante una presión negativa por expansión de la caja torácica. En los mamíferos, el aire entra en el sistema a través de las fosas nasales, atravesando las narinas, orificios externos, y las guanas, orificios internos, conectadas con la faringe. Posteriormente traspasa la laringe, la tráquea y se divide en dos bronquios dirigiéndose cada uno a un pulmón. En el interior de cada pulmón, el bronquio se subdivide repetidas veces formando unos pequeños túbulos, bronquiolos, que conducen el aire hasta los sacos alveolares, que constituyen los pulmones, donde se produce el intercambio gaseoso. En las paredes de las vías respiratorias altas hay anillos cartilaginosos que evitan su colapso. La pleura consta de dos capas, una más interna, visceral, y otra más externa, parietal, separadas por el líquido pleural. La ventilación se realiza gracias a la acción de los músculos intercostales y del diafragma. El aparato respiratorio de las aves está perfectamente adaptado para enfrentarse a las altas exigencias metabólicas del vuelo presentando finas ramificaciones de los bronquios, denominadas parabronquios, en vez de terminar en sacos alveolares. El aire pasa a través de ellos continuamente gracias a la interconexión entre estos y 9 sacos aéreos localizados entre los órganos y en el interior de los huesos, cuya función es favorecer el proceso ventilatorio, a la vez que dar ligereza al cuerpo de los animales. La importancia de los sacos aéreos destaca durante el proceso de expiración. En este momento, el aire desoxigenado está saliendo de los pulmones hacia el exterior, al mismo tiempo que los sacos aéreos están aportando aire oxigenado a los pulmones, lográndose así un flujo de aire oxigenado casi continuo en los pulmones, tanto en la fase de inspiración como en la expiración. Respiración cutánea. El intercambio de gases se realiza por difusión directa a través de la piel gracias a que presentan un gran número de capilares sanguíneos localizados bajo una fina capa epidérmica. Este tipo de respiración se da principalmente en animales invertebrados de pequeño tamaño y con bajas tasas metabólicas, como los anélidos. Sin embargo, en algunos vertebrados complementa los dos tipos de respiración descritos anteriormente, como en el caso de los anfibios y de algunos peces sin escamas, como las anguilas, pudiendo llegar a realizar hasta el 60% del intercambio gaseoso. Aparato circulatorio. En los vertebrados, la sangre es un tejido líquido constituido por plasma y células. El plasma está compuesto por agua y una enorme variedad de sustancias disueltas tales como gases, proteínas plasmáticas, albúmina, globulinas, fibrinógeno, glucosa, aminoácidos, electrolitos, enzimas, anticuerpos, hormonas y productos de desecho metabólico. Las células sanguíneas son los glóbulos rojos o eritrocitos, que contienen la hemoglobina encargada del transporte del oxígeno, y de gran parte del dióxido de carbono, glóbulos blancos o leucocitos, que actúan como fagocitos y células defensoras, sistema inmunitario, y las plaquetas o trombocitos, responsables de la coagulación sanguínea. El sistema circulatorio de los vertebrados, como animales activos y de tamaño grande, es cerrado, llegando la sangre rápidamente a los tejidos. Además, El flujo hacia los distintos órganos puede ajustarse en función de las necesidades variando el diámetro de los diferentes vasos. Los vasos sanguíneos son las arterias, que permiten la salida de la sangre del corazón, las venas, que permiten su entrada, y los capilares sanguíneos, que permiten una elevada tasa de transferencia de moléculas entre la sangre y los demás tejidos gracias a sus finas paredes. Debido a la elevada presión de la sangre, el plasma se filtra constantemente a través de las paredes de los capilares hacia los espacios que hay en los tejidos circundantes. La mayor parte del líquido intersticial retorna al interior de los capilares y el resto es recuperado por el sistema linfático. La principal diferencia en el sistema circulatorio de los diferentes vertebrados es la cavicación o no del corazón, generando, respectivamente, circuitos dobles o simples. Los circuitos simples son típicos de los vertebrados acuáticos, mientras que los circuitos dobles son típicos de los vertebrados terrestres. En los diferentes grupos de vertebrados encontramos varios tipos de circulación. Sistemas circulatorios en los vertebrados. Los peces tienen una circulación simple, es decir, la sangre pasa una sola vez por el corazón para dar una vuelta completa, se dirige en primer lugar a las branquias, posteriormente al resto del cuerpo y finalmente retorna al corazón. El corazón de los peces es bicameral, con una aurícula o atrio y un ventrículo prolongado que continúa con la arteria aorta ventral. La aorta ventral se divide en cuatro pares de arterias branquiales, donde se oxigena la sangre, y se recoge en la aorta dorsal que distribuye la sangre por el resto del cuerpo y finalmente regresa al corazón por las venas. Los anfibios han desarrollado un sistema circulatorio doble formado por un circuito mayor o sistémico, que proporciona sangre oxigenada a los órganos y un circuito menor o pulmonar, que envía la sangre pobre en oxígeno a los pulmones. Este tipo de circuito es posible gracias a la presencia de un corazón tricameral en el que existe una cavicación que da lugar a un ventrículo y dos aurículas, que funcionan como dos bombas independientes. Sin embargo, la existencia de un solo ventrículo provoca una mezcla parcial de las sangres oxigenada y desoxigenada, circulación incompleta. Excepto los cocodrilos, que presentan una circulación doble completa, los reptiles también presentan una circulación doble incompleta, aunque tienen un sistema circulatorio más efectivo y una presión sanguínea más alta que los anfibios. En las aves y los mamíferos, la separación entre sangre pulmonar y sistémica es total, circulación doble completa. El tabique interventricular es totalmente completo, con lo que aparece un corazón tetracameral, presentando dos aurículas y dos ventrículos, y válvulas que impiden el reflujo de sangre. Aparato excretor. La estructura del riñón es diferente en los distintos grupos de vertebrados, pero todos ellos comparten que la unidad funcional es la nifrona, un túbulo contorneado, y que la formación de la orina se realiza en tres pasos: filtración, reabsorción y secreción. La filtración tiene lugar entre los glomérulos, que son un hoyo de capilares sanguíneos agrupados, y la cápsula de Bowman, que los envuelve y constituye el inicio de la nifrona. Durante este proceso, la cápsula de Bowman absorbe parte del plasma sanguíneo, actuando las paredes de los vasos como filtro mecánico que retienen las células sanguíneas y las proteínas. La reabsorción se produce en los túbulos renales, la parte central de la nifrona, dispuesta en forma de V, y, gracias a diferentes mecanismos de transporte, activos o pasivos, se recuperan gran parte de los nutrientes, glucosa, aminoácidos, vitaminas, iones. La secreción del líquido resultante, orina, al exterior es realizada por los túbulos colectores, la parte terminal de la nifrona. Riñones y vías urinarias en vertebrados. No es fácil establecer homologías entre los distintos tipos de órganos excretores que se encuentran en los vertebrados, ya que todos ellos presentan variaciones relacionadas con el medio en el que viven. Los tipos de riñón que presentan los vertebrados son los siguientes. Pronéforos. Es una estructura transitoria que aparece en el embrión de la mayoría de los vertebrados y puede durar en el estado adulto en algunos vertebrados más primitivos, peces y anfibios. En este tipo de riñón, las nefronas están abiertas a la cavidad celomática a través de un poro o nefrostoma. La orina formada es recolectada por un uréter primario, denominado conducto de Wolf, y transportada a una cavidad conectada con el exterior a través de un poro, denominada cloaca, donde también desembocan los tubos digestivo y genital. Mesonefros. Aparecen en peces y anfibios en la fase adulta y en embriones de reptiles, aves y mamíferos. En este tipo de riñones, el nefrostoma es sustituido por otra estructura, la cápsula de Bowman, que rodea los glomérulos. Al igual que en los animales pronefríticos, la orina formada es recogida por los conductos de Golgi que desembocan en la cloaca. Metanefros. Aparecen reptiles, aves y mamíferos. Este tipo de riñón presenta un elevado número de nefronas en las que, además de la cápsula de Bowman, se distinguen tres partes: el túbulo contorneado proximal, donde se reabsorben las de sustancias necesarias para el organismo y vuelven a la sangre, el asa de Engle, donde se reabsorbe el agua, y por tanto, se concentra la orina, y el túbulo contorneado distal, donde continúa la reabsorción de sustancias y aumenta la concentración del líquido circulante. En los reptiles y aves, la orina es recogida por los uretres que desembocan en la cloaca. Además, las tortugas y saurios presentan una vejiga urinaria previa a la cloaca. En los mamíferos, la orina es recogida por los uretres que desembocan en la vejiga y ésta se comunica con el exterior a través de un conducto denominado uretra. En hembras, la uretra es un conducto independiente de los sistemas digestivo y reproductor, mientras que en machos se comparte con el aparato reproductor, constituyendo un conducto genitourinal. En cuanto al principal producto de desecho nitrogenado, podemos clasificar a los vertebrados en amoniotélicos, ureotélicos y uricotélicos, si producen amoníaco, urea y ácido úrico, respectivamente. De entre estos productos, el amoníaco es el más tóxico por lo que requiere grandes cantidades de agua para diluirlo y suele presentarse en los vertebrados dulceacuícolas. En cambio, los peces de agua salada, así como los anfibios terrestres y los mamíferos, excretan urea ya que transforman el amonio en urea, que es menos tóxica y puede eliminarse menos diluida. Los reptiles y las aves excretan ácido úrico, una sustancia muy insoluble en agua que puede excretarse en forma cristalina y sólida, lo que representa un importante ahorro de agua y poco tóxica, por lo que puede acumularse durante periodos más o menos largos. Otros órganos excretores. Además del riñón, otros órganos corporales participan también en la excreción de desechos metabólicos y en el control de la homeostasis. Así, las glándulas sudoríparas de los mamíferos secretan sudor, cuya composición es similar a la de la orina diluida y sirve también como regulador térmico. Las aves y los reptiles marinos poseen una glándula de la sal que es capaz de excretar una solución muy concentrada de cloruro sódico para eliminar las grandes cantidades de sal que ingieren con los alimentos. Los órganos respiratorios, el tubo digestivo y la piel pueden intervenir asimismo en la regulación osmótica. Los peces de agua dulce mantienen el equilibrio osmótico en ambientes hipotónicos absorbiendo activamente sal a través de las branquias y expulsando grandes cantidades de orina diluida. En cambio, los peces marinos, que viven en un medio hipertónico, secretan activamente el exceso de sal a través de las branquias, las heces y generan una orina hiperconcentrada. Los anfibios tienen una piel muy permeable que permite la entrada de agua, por lo que han desarrollado transportadores de sal en su piel que permitan asimilarla y equilibrar así dicha entrada. Conclusiones personales. Este tema del currículo permite explicar cómo se lleva a cabo el proceso de nutrición en los animales vertebrados, explicando las principales características presentes en los sistemas implicados de los distintos grupos de vertebrados. Además de constituir un pilar fundamental de la fisiología y organografía animal, puede servir para conocer mejor su historia evolutiva basándonos en las diferentes necesidades de adaptación al medio en el que habitan y, por tanto, comprender mejor el concepto de taxonomía. Por una parte, me gustaría destacar que los conceptos expuestos anteriormente pueden profundizarse según la demanda de aprendizaje autorregulado del alumnado. Por otra parte, considero de relevante interés destacar el valor intrínseco de la vida animal, así como su valor ecosistémico, por lo que este tema puede contribuir al desarrollo de una mayor conciencia medioambiental. Bibliografía. Curtis, H. 2008. Biología. Madrid, España, Panamericana. Hickman, C. 2008. Principios integrales de zoología. Madrid, España, Grauil. Romer, A. S. 1975. Anatomía comparada de los vertebrados. México DF, México, Interamericana. Storer, T. 1986. Zoología general. Barcelona, España, Omega.